página www.radionacional.com.ar.
Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
A ella le gustaba el mar, andar descalza por la calle, tener hijos. Hablaba con los gatos atorrantes. Quería conocer el nombre de las constelaciones. Pero no sé si es del todo así, no sé si de veras se la estoy describiendo. Dijo el hombre que tenía cara de cansancio. Estábamos sentados desde el atardecer, junto a una de las ventanas que dan al río, en el Club de Pescadores. Ya era casi medianoche. Desde hacía una hora él hablaba sin parar. La historia, si se trataba de una historia, parecía difícil de comprender. La había comenzado en distintos puntos 3 o 4 veces, y siempre se interrumpía y volvía atrás, y no pasaba del momento en que ella, la muchacha, bajó una tarde de aquel tren. Se parecía a la noche de las plazas, dijo de pronto. Lo dijo con naturalidad. Daba la impresión de no sentir pudor por sus palabras. Yo le pregunté si la muchacha, se parecía a las plazas. Por supuesto, dijo el hombre, y se pasó el nacimiento de la palma de la mano por la sien. Un gesto raro, como de fatiga o de desorientación. Pero no a las plazas, ¿eh? Ella no se parecía a las plazas. Se parecía a la noche de ciertas plazas. Cuando hay esa neblina que no es neblina, y los bancos de piedra y el pasto brillan. Hay un verso que habla de esto, del esplendor en la hierba. En realidad no habla de esto, ni de nada que tenga que ver con esto, pero bueno, quién sabe. De todas maneras, no es así. Si empiezo así, no se lo voy a contar nunca. La verdad es que me tenía harto. En mi escritorio doblaba las páginas de los libros, silbaba. No distinguía a Mozart de Bartók, pero ella silbaba. Sobre todo a la mañana silbaba. Carecía por completo de oído musical, pero se levantaba silbando. Andaba entre los libros, las macetas, los platos de mi departamento. Mi departamento de soltero, claro. Como una carmelita descalza, y sin darse cuenta, silbaba una melodía extrañísima, imposible. Una cosa inexistente, que era como una xarda inventada por ella. Tenía, ¿cómo puedo explicárselo bien? Tenía una alegría monstruosa, algo que me hacía mal. Y como yo también le hacía mal, cualquiera habría adivinado que íbamos a terminar juntos, pegados como lapas, que aquello iba a ser una catástrofe. ¿Sabe cómo la conocí? No. Ni usted ni nadie puede imaginarse cómo la conocí. Haciendo pis contra un árbol. Yo era el que hacía pis, naturalmente. Medio borracho contra uno de la calle Virrey Melo. Era de madrugada, ella volvía de alguna parte. Qué curioso, nunca le pregunté de dónde. Una vez estuve a punto de hacerlo, la última vez. Pero me dio miedo. La madrugada del árbol ella llegó sin que yo la oyera caminar. Después me di cuenta de que venía descalza, con las sandalias en la mano. Pasó a mi lado, sin mirarme. Dijo que el pis es malísimo para las plantitas. En el apuro me mojé todo. Cuando ella entró en su casa, yo, meado y tembloroso, supe que esa mujer era mi maldición y el amor de mi vida. Todo lo que nos va a pasar con una mujer se sabe siempre en el primer minuto. Sin embargo, es increíble de qué modo se encadenan las cosas, de qué modo un hombre puede empezar por explicarle a una muchacha que un plátano difícilmente puede ser considerado una plantita. Ella simular que no recuerda nada del asunto, decirnos «señor» con alegre ferocidad, como para marcar a fuego la distancia, decir que está apurada o que debe rendir materias, aceptar finalmente un café que dura horas mientras uno se toma 5 ginebras y le cuenta su vida y lo que espera de la vida, pasar de ahí por un laberinto de veredas nocturnas negativas, hojas doradas con sentimientos y largas escaleras, a meterla por fin en una cama, o a ser arrastrado a esa cama por ella. Otro laberinto personal hecho de otras calles y otros recuerdos. Oír que uno es hermoso, y hasta creerlo. Decir que ella es todas las mujeres. Odiarla, matarla en sueños y verla renacer intacta y descalza, entrando en nuestra casa con una abominable maceta de azaleas, o comiendo una pastafrola del tamaño de una rueda de carro, para terminar un día diciéndole con odio casi verdadero, con indiferencia casi verdadera, que uno está harto de tanta estupidez y de tanta felicidad de opereta, tratándola de una puta como cualquier otra. Hasta que una noche cerré con toda mi alma la puerta de su departamento de la calle Melo y oí, pero como si lo oyera por primera vez, un ruido familiar. El cuadro, la reproducción de Carlos el Hechizado que se había venido abajo. Se da cuenta una mujer a la que le gustaba el cuadro de Carlos el Hechizado. Me quedé un momento del otro lado de la puerta esperando. No pasó nada. Ella esta vez no volvía a poner el cuadro en su sitio. Ni siquiera pude imaginármela. Más tarde, ordenando las cosas, silbando su xarda inexistente, la que le borraba del corazón cualquier tristeza. Y supe ahí, que yo no iba a volver nunca a esa casa. Después, en mi propio departamento, cuando metí una muda de ropa y las cosas de afeitar en un bolso de mano, también sabía desde hacía horas que ella tampoco iba a llamarme ni a volver. Pero usted se equivocaba, ella volvió, me oí decir, y los dos nos sorprendimos. Yo de estar afirmando algo que en realidad no había quedado muy claro. Él de oír mi voz, como si le costara darse cuenta de que no estaba solo. El hombre con cara de cansancio parecía de veras muy cansado, como si acabara de llegar a un pueblo, a este pueblo, desde un lugar lejanísimo. Sin embargo, él era de acá, de este pueblo. Se había ido a Buenos Aires en la adolescencia, cada tanto volvía. Yo lo había visto muchas veces, siempre solo, pero ahora me parece que una vez lo vi también, con una mujer. Y entonces le dije, porque ustedes volvieron a estar juntos, ¿no? Por lo menos un día. Sí, me dijo. Toda la tarde de un día y parte de la noche, hasta el último tren de la noche. El hombre, con cara de cansancio, hizo el gesto de apartarse un mechón de pelo de la frente. Un gesto juvenil, anacrónico, ya que debía de hacer años que ese mechón no existía. Tendría más o menos mi edad. Quiero decir que se trataba de un hombre mayor, aunque era difícil saberlo con precisión. Como si fuera muy joven y muy viejo al mismo tiempo. Como si un adolescente pudiera tener 50 años. Lo que no entiendo, dije yo, es dónde está la dificultad. No entiendo qué es lo que hay que entender. Justamente, me dijo, no hay nada que entender. Ella misma me lo dijo la última tarde. Hay que creer. Yo tenía que creer simplemente lo que estaba ocurriendo. Tomarlo con naturalidad. Vivirlo. Como si se me hubiera concedido o se nos hubiera concedido a los dos un favor especial. Ese día fue una dávida. Y fue real. Y lo real no precisa explicación alguna. Ese sauce a la orilla del agua, por ejemplo, está ahí, de pronto. Está ahí porque de pronto lo iluminó la luna. Yo no sé si estuvo siempre, ahora está. Fulgura, es muy hermoso. Voy y lo toco y siento la corteza húmeda en la mano. Esa es una prueba de su realidad, pero no hace ninguna falta tocarlo porque hay otra prueba. Y le aclaro que esto ni siquiera lo estoy diciendo yo. Es como si lo estuviese diciendo yo. ella. Es extraño que ella dijera cosas así, que las dijera todo el tiempo durante años y que yo no me haya dado cuenta nunca. Ella habría dicho que la prueba de que el árbol existe es que es hermoso. Todo lo demás son palabras. Y cuando la luna camine un poco y lo afee, o ya no lo ilumine y desaparezca, bueno, habrá que recordar el minuto de belleza que tuvo para siempre ese sauce. La vida real puede ser así, tiene que ser así. Y el que no se da cuenta a tiempo es un triste hijo de puta. Dijo casi con desinterés. Y yo le contesté que no lo seguía del todo, pero que pensaba solucionarlo pidiendo otro whisky. Le ofrecí y volvió a negarse. Era la tercera vez que se negaba. Le hice una seña al mozo. Entonces la llamé por teléfono, me dijo. Una noche fui hasta la Unión Telefónica, pedí Buenos Aires y la llamé a su departamento. Eran como las 3 de la mañana y habían pasado 4 o 5 meses. Ella podía haberse mudado, podía no estar, incluso podía estar con otro. No se me ocurrió. Era como si entre aquel portazo y esta llamada no hubiera lugar para ninguna otra cosa. Y atendió. Tenía la voz un poco extraña, pero era su voz. Un poco lejana al principio. Como si le costara despertarse del todo. Como si la insistencia del teléfono la hubiera traído desde muy lejos. Desde el fondo del sueño. Le dije todo de corrido. Le dije a la hora que salía el tren de Retiro, a la hora que iba a estar esperándola en la estación, lo que pensaba hacer con ella, qué sé yo qué, lo que nunca habíamos hecho y estuvimos a punto de no hacer nunca, lo que hace la gente, caminar juntos por la orilla del agua, ir a un baile con patio de tierra, oír las campanas de la iglesia, pasar por el colegio donde yo había estudiado, a ver si se da cuenta. ¿Sabe cuántos años hacía que nos conocíamos? ¿Cuántos años habían pasado desde que me sorprendió contra el plátano? Le basta con la palabra años, se lo veo en la cara. Y en todo ese tiempo, nunca se me había ocurrido mostrarle el barrio de las Canaletas, ni el camino del puerto, el paso a nivel de juguete por donde cruzaba el ferrocarril chiquito de Di Pietri, la cruz, el lugar donde lo mataron a Marcial Palma. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? ¿Qué sé yo? No comprende que ese es justamente el problema. O tal vez el problema es que ella me atendió. No solo me atendió y habló por teléfono, vino. Ella bajó de ese tren. Y no solo había bajado de ese tren, sino que traía puesto un vestido casi olvidado. Un código entre ellos, una señal secreta. Y era como si el tiempo no hubiera tocado a la mujer. No el tiempo de esos 4 o 5 últimos meses, sino el tiempo. Como si la muchacha descalza que había pasado hacía años junto al plátano bajara ahora de ese tren. Vi acercarse por fin al mozo. Sí, exactamente esa fue la impresión. Dijo el hombre que tenía cara de cansado. Pero usted, ¿cómo lo sabe? Contesté que él mismo me lo había dicho varias veces. Le pedí al mozo que me trajera el whisky. Lo que todavía no me había dicho es qué tenía de extraño. ¿Qué tenía de extraño que ella viniera a este pueblo con ese o con cualquier otro vestido? 4 o 5 meses no es tanto tiempo. ¿No la había llamado él mismo? ¿No era su mujer? Claro que era mi mujer. Claro que era mi mujer, dijo. Y sacó del bolsillo del pantalón un pequeño objeto metálico. Lo puso sobre la mesa y se quedó mirándolo. Era una moneda, aunque me costó reconocerla. Estaba totalmente deformada y torcida. Claro que yo mismo la había llamado. Volví a guardar la moneda mientras el mozo me llenaba el vaso y sin preocuparse del mozo ni de ninguna otra cosa agregó: pero ella estaba muerta. Bueno, eso cambió un poco las cosas, dije yo. Déjeme la botella, por favor. Ella no era un fantasma. El hombre con cara de cansancio no creía en fantasmas. Ella era real. Y la tarde de ese día y las horas de la noche que pasaron juntos en ese pueblo fueron reales. Como si se les hubiera concedido vivir en el presente un día que debieron vivir en el pasado. Cuando el hombre terminó de hablar, me di cuenta de que no me había dicho, ni yo le había preguntado, algunas cosas importantes. Quizás las ignoraba él mismo. Yo no sabía cómo había muerto la muchacha, ni cuándo. Lo que hubiera sucedido pudo suceder de cualquier manera y en cualquier momento de aquellos 4 o 5 meses. ¿Acaso accidentalmente? ¿Y por qué no? En cualquier lugar del mundo. 4 o 5 meses no era tanto tiempo como había dicho yo, pero bastaban para tramar demasiados desenlaces. El caso es que ella estuvo con él más de la mitad de un día, sentados a una mesa de chapa en un baile con piso de tierra, caminando por los astilleros, en la plaza de la iglesia, hablando de ella con unos chicos pescadores, corrido él por el perro de unos chicos de un vivero en el que se metió para robar una rosa, rosa que ella se llevó esa noche, y él se preguntaba a dónde se la llevó. Muchos la vieron, y algún chico hasta habló con ella, pero ¿cómo recordarla después si nadie en este pueblo la había visto antes? ¿Cómo saber que era ella y no simplemente una mujer cualquiera? Y hasta mucho menos un vestido, que al fin de cuentas solo para ellos dos era recordable, una manera de sonreír o de agitar el pelo. Entonces yo pensé en el hotel, en el registro del hotel. Ahí debía de estar el nombre de los dos. Él me miró sin entender. Fuimos a un hotel, naturalmente, y si eso es lo que quiere saber, me acosté con ella. Era real. Desde el pelo hasta la punta del pie, bastante más real que usted y que yo. De pronto se rió, una carcajada súbita, tan franca, que me pareció innoble. Y en el cuarto de al lado también había una pareja de este mundo. No, no le estoy hablando de eso, le dije. Hace mal. Tendría que hablar con eso porque tiene mucha importancia. Entre ella y yo siempre la tuvo. Por eso sé que ella era real. Ni una ilusión, ni un sueño, ni un fantasma. Era ella. Y solo con ella yo podría haberme pasado una hora de mi vida con la oreja pegada a una taza tratando de investigar qué pasaba en el cuarto de al lado. Bueno, ustedes dos tuvieron que anotarse en ese hotel. Es lo que trato de decirle. Ella debió dar su nombre, su número de documento. Se rió y me contestó, nombres, números, lo comprendo. Yo también coleccionaba fetiches y los llamaba lo real. Bueno, no. Ni nombre, ni número de documento. Salvo los míos y la decente acotación, y señora. Cualquier mujer pudo estar conmigo en ese hotel y con cualquiera habrían anotado lo mismo. Trate de ver las cosas como las veía ella. Ese día era posible a condición de no dejar rastros en la realidad. Sobre todo, a condición de que yo ni siquiera los buscara. Escúcheme, por favor. Antes le dije que ese día fue una dádiva, pero no sé si es cierto. Es muy importante que esto lo entienda bien. ¿Cuándo cree que me enteré de que ella había muerto? ¿Al día siguiente? ¿Una semana después? Entonces yo habría sido dichoso unas horas y esta sería una historia de fantasmas. Usted tal vez imagina que ella, o algo que yo llamo ella, se fue esa noche en el último tren, yo viajé a Buenos Aires, y ahí un portero o una vecina intentaron convencerme de que ese día no pudo suceder. No. Yo supe la verdad a media tarde. Ella misma me lo dijo. Ya habíamos estado en el barrio de las Canaletas, ya habíamos reído y hasta discutido, yo había prometido ser tolerante y ella ordenada, yo iba a regalarle libros de astronomía y mapas astrales, y ella una gran pipa dinamarquesa, y de pronto yo dije la palabra cama, y ella se quedó muy seria. Antes pude haber notado algo, su temor cuando quise mostrarle la hermosa zona vieja del cementerio donde vimos las lápidas irlandesas, ciertas distracciones, que se parecían más bien a un olvido absoluto, al rozar cualquier hecho vinculado con nuestro último día en Buenos Aires. Alguna fugaz ráfaga de tristeza al pronunciar palabras como mañana. Mañana. No sé. El caso es que yo dije que ya estaba viejo para tanta caminata. Y que si quería contar conmigo a la noche debíamos antes encontrar una cama. Y ella se puso seria, muy seria. Dijo que sí, que íbamos a ir a donde yo quisiera, pero que debía decirme algo. Había pensado no hacerlo, lo estaba permitido, le estaba permitido no hacerlo, pero ahora sentía que era necesario. Cualquier otra cosa sería una deslealtad. No te olvides que esta soy yo, me dijo. No te olvides que me llamaste y que vine, que estoy acá con vos y que vamos a estar juntos muchas horas todavía. Pensé en otro hombre. Pensé que era capaz de matarla. No pude hablar porque me puso las manos sobre los labios. Se reía, le brillaban mucho los ojos. Era como verla a través de la lluvia. Me dijo que a veces yo era muy estúpido. Me dijo que sabía lo que yo estaba pensando. Era muy fácil saberlo porque los celos les ponen la cara verde a los estúpidos. Me dijo que hay cosas que deben creerse, no entenderse. Creerse. Intentar entenderlas es peor que matarlas. Me habló del resplandor efímero de la belleza y de su verdad. Me dijo que la perdonara por lo que iba a hacer y me clavó las uñas en el hueso de la mano hasta dejarme 4 nítidas rayas de sangre. Volvió a decir que era ella, que por eso podía causar dolor y también sentirlo, porque era real. Y me dijo que estaba muerta. Que si en algún momento del largo atardecer que todavía nos quedaba, si en algún minuto de la noche yo llegaba a sentir que esto era triste y no, como debía hacerlo, muy hermoso, habríamos perdido para siempre algo que se nos había otorgado. Habríamos vuelto a perder nuestro día perdido, nuestra que no olvidara mi promesa de llevarla a un baile con guirnaldas y patio de tierra. Lo demás usted lo sabe. O lo imagina. Entramos en ese hotel, subimos las escaleras con alegre y deliberado aire furtivo, hicimos el amor. Tuvimos tiempo de jugar a los espiones con la oreja pegada a la pared del tumultuoso cuarto vecino, resoplando y chistándonos para no ser oídos. Ya era de noche cuando le mostré mi colegio. La noche es la hora más propicia de esa casa. Sus claustros parecen de otro siglo. Los árboles del parque se multiplican, se alargan. Los patios interiores dan vértigo. En algún momento, en algún lugar de la noche, nos perdimos. Yo sé guiarme por las estrellas, me dijo. Y dijo que aquella debía ser Aldebarán, la del nombre más hermoso. Yo no le dije que Aldebarán no siempre se ve en nuestro cielo. Yo la dejé guiarme. Después, oímos la música lejana de un acordeón. Y nos miramos en la oscuridad. Mi canción, gritó ella, y comenzó a silbar aquella sarda inventada que ahora era una especie de milonga, no sé. Me gustaría contarle lo que vimos en el baile. Era como la felicidad. Un coche destartalado hasta la estación. Ahora es cuando menos debemos estar tristes, dijo. Dios mío, necesito una moneda, dijo de pronto. Yo busqué en mis bolsillos, pero ella dijo que no. La moneda tenía que ser de ella. Buscaba en su cartera, me dio miedo de que no la encontrara. La encontró, por supuesto. Ahora, yo debía colocarla sobre la vía y recogerla cuando el tren se hubiera ido. No debería hacer esto, me dijo, pero siempre te gustaron los fetiches. También me dijo que debería sacarle un pasaje. Se reía de mí. Yo estoy acá, me decía. Yo soy yo. No puedo viajar sin pasaje. Me dijo que no dejara de mirar el tren hasta que terminara de doblar la curva. Me dijo que, aunque yo no pudiera verla en la oscuridad, ella podría verme a mí desde el vagón de cola. Me dijo que la saludara con la mano. Abelardo Castillo.
Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, 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 amándote.
Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote.
Empezamos con Abelardo Castillo y con Jaime Ross. Nada puede salir mal. Y bueno, hoy empezamos distinto, empezamos con un cuento directamente, hermoso cuento de Abelardo Castillo. Abelardo Castillo acaba de sacar una antología personal con cuentos ya conocidos de él, que se llama Del Mundo que Conocimos, hermoso libro con algunos de sus mejores cuentos, elegido, él dice en esta selección que en cada momento de su vida puede elegir algunos cuentos distintos, y esta vez son los que en este momento tenía ganas de elegir, así que Del Mundo que Conocimos, escuchamos Carpe Diem, esta historia que transcurre, uno supone, en la ribera de San Pedro mirando el Paraná. Esto es 2x1, como todas las noches, por Radio Nacional, desde Buenos Aires, de Maipú 555, Capital Federal, para todo el país, desde Santiago del Estero, también Santiago del Estero, porque en realidad desde Jujuy hasta la Antártida, con las 49 emisoras de Radio Nacional. En este programa estamos con Carla Ruiz, que está de vacaciones muy merecidas, por supuesto, le mandamos un beso muy grande. En la producción, Mariano Tavares, Nicolás Álvaro, Irene Rose, en Sánchez, buenas noches. Edición artística, Javier Quiabone y Esteban Villarroel, e informativistas, María Fernanda Garrido, esta noche. Bien, te había contado que estamos muy contentos con este programa, porque en general podemos hacer que vengan músicos a hacer lo que saben hacer, a hacer su música, compartirla con nosotros y compartirla con vos, estés donde estés, en cualquier parte del país. Y la verdad, han pasado todos por acá. Como estábamos haciendo la lista de la gente que vino con la producción, vimos que todos los tipos de folclore, tango, pop, jazz, que hemos tenido comedia musical, que hemos tenido nombres muy reconocidos, de los más vendedores de discos del país, los más vendedores y convocantes de shows, hasta gente que está comenzando, o gente que hace mucho tiempo y tiene una larga trayectoria, pero no tiene tanta repercusión popular. Sin embargo, todos han tenido su espacio y van a seguir teniendo su espacio acá en 2x1, este programa que va a continuar todo el año. Así que me da mucho gusto compartir en esta noche algunos de los grandes momentos que hemos vivido, porque hemos vivido grandes momentos. Recuerdo que allá por abril de este año, los Guaira estaban por hacer por primera vez en Buenos Aires un gran show en el Teatro Ópera. Estaban presentando el disco de Gira, ¿no? Y vinieron acá los Guaira e hicieron algunas de las grandes canciones de ese disco de Gira. Por ejemplo, Identidad. Sonaba así.
Se desprendió del aire, se plantó en mi suelo el rito de esta tierra. Aquí mi pueblo tiene en su naturaleza la identidad del canto envuelta en sus leyendas. De parche en parche llega, desde un lamento triste hasta quitar tus penas, desde la voz del hombre rompiendo las fronteras, enardeciendo el cielo, canta mi chacarera.
Estaban los Guaira que pasaron por acá, y alguien que pasó por acá y que se va a quedar con nosotros, porque a partir de febrero va a estar habitualmente como invitado de este programa, va a ser nuestro músico estable. Vamos a tener músico estable en el programa. ¿Qué tal? Qué lindo. Como un maestruli, pero de la guitarra. Marcelo de la Mea va a estar con nosotros. Desde febrero en adelante va a estar habitualmente como músico residente de este programa. Y recuerdo, que allá por mayo vino por primera vez. Aquella vez vino solo, vino sin su trío, que forman con su hermano. E hizo de todo, porque ustedes saben que es un músico muy amplio, muy ecléctico, puede pasar del jazz al blues, del blues al chamamé, que es su música original, ¿no? Él es chaqueño, de hecho ahora está en Chaco, le mandamos un saludo. Cantó un tango que compuso cuando tenía 16 años, pero vamos a escucharlo haciendo un clásico que hizo esa noche acá con nosotros y nos dejó a todos impactados. Kilómetro 11. Qué linda noche hemos pasado y qué linda noche vamos a pasar con Marcelo cuando esté acá, como va a ser nuestro músico residente. Y alguien que también vino, porque por suerte, tenemos un piano hermoso acá en el estudio, estaba haciendo el espectáculo sobre Amy Winehouse acá a la vuelta, en el Maipo, Mario Fernández. Y vino con Leonardo Becker y tuvieron la gentileza de hacer para nosotros parte de ese espectáculo hermoso, que creo que, si todo le funciona bien, vuelve en el 2017. Mario Fernández haciendo de Amy Winehouse Back to Black.
Time to regret, kept his regret with his same old safe bed. Me in my head high, in my tears dry, get on without my guy. You to what you know, so far removed from all that we went through. And I tread a troubled track, my odds are stacked, and I go back to black. Pipe, and I'm a tiny, faintly rolling up. inside. We only say goodbye with words. I've died 100 times. You go back to her and I go back down. We only say goodbye with words. I've died 100 times. You go back to her and I go back down.
Es cierto, me lo habían contado esa noche cuando estuvo Mario acá, que bueno, nosotros estábamos acá mirándola a ella y a Leonardo Becker con el piano, y los oyentes me decían esa noche, escuchándola por la radio no notaba diferencias con Amy Winehouse. Y yo te juro, yo estaba acá, era Mario Fernández. Hermoso lo que hace. Creo que este año ojalá que pueda volver con su espectáculo. Allá por mayo, estamos a punto de festejar el 25 de mayo. Tuvimos uno de esos momentos increíbles que te puede dar la radio. Con Marcelo Fernández Vitar recibimos a un prócer del rock nacional. Y acá, con nosotros, hizo un clásico. Miguel Cantilo cantó para todo el país por Radio Nacional desde 2x1, a donde quiera que estés.
A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da, eres la luz que detrás alumbra la inmensidad. A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, yo siempre escucho tu voz hablándome para bien. Tu nombre brilla en la luz, el eco lo hace sonar, y desde el norte hasta el sur parece todo abarcar.
Entrevistas más raras que hicimos fue la de Coque Maya. Digo rara porque Coque es efectivamente una super estrella en España, un tipo que llena estadios en España, venía de su banda Los Ronaldos, pero acá este año decidió empezar de cero porque no tenía una carrera en Argentina. Entonces el tipo decidió hacerlo muy humildemente, se presentaba en un lugar muy chiquito, en el Boris Club, y entonces en junio tuvo la absoluta predisposición de juntarse con nosotros y decir, dale, me quiero hacer conocido en Argentina y lo quiero hacer a través de 2x1. Tuvimos una hermosa nota con Coque Maya y tuvimos la suerte de que cantara con nosotros, cantara para nosotros, algunos de sus grandes clásicos que en España, como te decía, son absolutos hits. Y nosotros lo pudimos conocer gracias a su presencia en 2x1.
3, 4. Ahora voy a ser sincero. Estuve tiempo sin querer jugar. Encerrado en mi agujero. Ya solo quería disparar. La cara en la pared, nada sale bien. Tuve que decir adiós, tuve que aprender. Y ahora enciendo un cigarrillo y aspiro hasta el final. No me importa si está bien, no me importa si está mal. Tengo abiertas las ventanas y dejo el aire entrar. Tengo ganas de abrazarte, tengo ganas de llegar al final. Demasiados caramelos. Demasiada gente en el lugar. Cosas rotas por el suelo. Demasiada mierda que tragar. Ya no quiero a nadie aquí desaparecer. Hoy me voy a caminar, hoy me encuentro bien. Y ahora enciendo un cigarrillo y aspiro hasta el final. No me importa si está bien, no me importa si está mal. Tengo abiertas las ventanas y dejo el aire entrar. Tengo ganas de abrazarte, tengo ganas de llegar al final. No más despedidas, no más situaciones, no más ceniza en los colchones. Mírate en el espejo y dime si esto es lo que quieres ser.
Una noche inolvidable para todos nosotros fue cuando recibimos a María Creusa, que vino antes de arrancar su gira por Argentina con su marido, el argentino Víctor Díaz Vélez, e hicieron todos los clásicos. Recuerdo que era una noche de mayo de este año, hizo todos los clásicos que te imagines, y lo hizo acá, cantando casi como si respirara, y eso fuera a cantar, e hizo cosas como esta, María Creusa.
Que me perdoe se eu insisto nesse tema, mas não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão, você abusou, tirou partido de mim, abusou, partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou, mas não faz mal, é tão normal ter desamor. É tão cafona, sofredor, que eu já nem sei se é meninice ou cafonice o meu amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos como expressão, pois é, você abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou, abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim. Partido de mim, abusó.
Y nunca me voy a olvidar que esa noche, sentada acá a 30 centímetros mío, me miraba a los ojos María Creusa y cantó a Felicidade. Así lo cantó.
Tristeza no te fi. Felicidade, sim. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Ah, felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tenha vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata, ou jardineira. Pra tudo se acabar na quarta-feira. Famosa frase de Vinícius, esse clássico. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Como é, Bazan? Tristeza. Melodia de Tom Jobim. Ai, 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 caminhando por Ipanema. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim. Ai, 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 ai.
Era María Creusa cantando acá en vivo en 2x1. Todo lo que estamos escuchando esta noche ha sido grabado acá en 2x1, gracias a Radio Nacional, a sus técnicos, a sus trabajadores y a los músicos que vinieron a hacer esta música para compartirla para todo el país. Y lo que vamos a compartir ahora, ustedes saben, a la medianoche, siempre tenemos la suerte de tener la medianoche en el medio del programa entre uno y otro, cantamos el himno, escuchamos el himno en las versiones de todos músicos populares. Grandes músicos populares han grabado el himno para que se escuche acá en Radio Nacional a la medianoche, cuando suene este top. Y lo que pasó una vez fue que justo a las 12 estaban acá Miranda y decidieron hacer el himno.
Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad. Al gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino salud.
Ah, esa parte no.
Juremos por